I could barely rap, I could barely dance, I could barely laugh, I could barely hang. I need a male stripper, do a belly dance. For me and my boyfriend, it's entertainment. I'm drunk as fuck, my nigga sucks up. Need a reason to get my bucks up, need a reason to care about society. Need a good enough reason just to hire me. But honestly, see, my mom can't walk, my lungs don't work where you used to. I feel like it's my fault because of music. I be saying shit just fucking rude, I'm truing, but truthfully, your words had damage, it's cruel to me. But even more cruel to be, this year in front of niggas that pay to hear me.
Sometimes I be wondering, why I be tripping out when I should probably spend my time riding rides to the dentist office, that's killing two birds in one stone. When I was younger, way before I was grown, I wanted to deal with death row. My rhyme says, I'm saving my time for mics later. I might save it, depending on the shit that y'all write later. I hate writers, I hate tweets, I hate journalists. They hate truth, they hate peace, they want my niggas to burn.
Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al último programa sobre Running Backs que vamos a hacer en esta semana de Running Backs, porque vamos a hacer una semanita porque ya nos estamos pasando, porque imagínate que a alguien le importa los Running Backs en la NFL a día de hoy. Así que hoy no me acompaña Diego Luaces porque está de vacaciones, hay que darle al chaval un poquito de espacio y ya dije que o venía Álvaro o venía Pablo. Y ha venido Álvaro Rodríguez, compañero de Rus Running, obviamente, todo el mundo lo conoce, di tus cosas, Álvaro.
Lo primero, que la verdad es que es el punto más bajo de mi mala carrera mediática, tener que venir aquí a sustituir a Junior. Creo que eso ya es indicativo de hacia dónde va la carrera mediática. Nada, arroba Álvaro RRY, lo que sabe todo el mundo, ¿no?
Sí, yo es que ni digo mi Twitter ni nada, porque yo creo que la gente en plan nos conoce. Conoce a Junior, lo conocen menos, pero ya lo van conociendo más. Analista de éxito, Diego y... Junior.
Sí, yo también decir que la verdad es, he escuchado el último de Quarterbacks esta mañana según iba en el coche y la verdad estáis haciendo un trabajazo, ¿eh? Porque yo tengo que decir antes que nada que he visto menos que vosotros, menos jugadores y menos partidos. O sea que en verdad mi análisis es un poquillo con menos contundencia, por así decirlo, que el vuestro, pero la verdad es que estáis haciendo tanto Junior como tú un trabajazo brutal.
Muchas gracias, la verdad, porque nos estamos matando a de All 22, que es lo... ahora que tenemos acceso a tremendo documento, tenemos que aprovecharlo, sobre todo Junior, que tiene que ir aprendiendo a ser el futuro del fútbol americano en España.
Y si algún día quiere heredar esto, ¿no?
Claro, claro, si el imperio lo tiene que heredar alguien, Junior tiene que empezar, ya estamos entrenando, esto es como en Los Sopranos, que Tony Soprano quiere que su hijo sea... alguien de provecho y en verdad se vuelve gótico. Esperemos que a Junior no le pase eso. Y bueno, ha habido noticia, en plan, estamos grabando el 29 de julio a las 10 de la noche más o menos, y ya ha habido la noticia gorda del día, ha pasado hace dos minutos, que es que Caleb Farley, el cornerback de Virginia Tech, que para mucha gente es primera ronda, o un pick top 50 del draft, ha dicho que no juega esta temporada.
Yo lo hemos hablado un poco antes fuera de micros y yo pienso que se precipita un poco. O sea, entiendo la decisión, pero yo me hubiese esperado a ver qué ofrece el fútbol universitario, porque todavía no se sabe nada. O sea, a día de hoy que estamos grabando no se sabe si se va a mantener la elegibilidad, si va a poder volver siquiera o qué va a hacer este año. Para mí se precipita un poco porque todavía hay muchas lagunas en lo que es la legalidad del fútbol universitario de cara al año que viene.
Es que no se ha hablado nada en absoluto. O sea, estamos aquí en plan haciendo cábala, pero no se ha hablado nada.
Sí,
o sea,
lo único que se ha hablado, bueno, de que tanto la Pac-12 como la Big Ten van a jugar partidos intraconferenciales solo, pero el resto de conferencias todavía no han dicho nada. O sea, quiero decir, de hecho, es que este viernes, si no me equivoco, se presentaban en Spring Training y no ha habido flujo de información en cuanto a qué se va a hacer. Me parece, no sé, preocupante por una parte, a la vez un poco tranquilizante porque todavía no se ha entendido nada.
En general, yo no sé qué esperar mucho de esta temporada, la verdad. Yo creo que van a tirar, como es imposible hacer una burbuja, obviamente en la NFL hay posibilidad de burbuja, pero en la NCAA es imposible hacer una burbuja, ni por capacidad, ni por dinero, ni por nada en absoluto, ni por mantener a tantísimos jugadores dentro de unas instalaciones, pero yo creo que el camino de la interconferencia es la posibilidad más seria que tenemos de que haya una medio temporada recortada, ¿verdad? Porque yo no creo que veamos nunca, de hecho, no creo ni que veamos bowls como tales este año.
No, yo creo que esto es todo opinión, lo que hablamos Montoro y yo, la verdad es que no hay nada de información. Yo creo, mi opinión es que se va a tirar por un calendario, ya no te digo intraconferencial, sino incluso intradivisional, o sea, cinco o seis partidos, sí, ¿no? A lo mejor. alguna final de conferencia para determinar campeón de conferencia, y ahí el playoff, que la verdad es que lo que menos me preocupa, porque sigue el playoff, 15 días puedes meter una burbuja a cuatro equipos, ¿no?
Y, eso sí es verdad.
Y hacerlo, pero creo que vamos hacia una competición con partidos intradivisionales, 5 o 6 partidos, campeonato de conferencia entre los dos ganadores de la división, la Big 12 que se apañe como pueda, y tirando, y sacar esta temporada yo creo en otoño, estoy convencido de que no lo van a pasar a primavera.
A primavera no, creo que lo pasen porque ya habría noticias de vamos a pasar la primavera y se habría movido todo mucho más rápido de lo que se ha movido. En primavera además un suicidio sobre todo para jugadores de, o sea, que necesitan un año más en college. De hecho, vamos a hablar de jugadores aquí en este programa que necesitan un año más en college. Y claro, es un suicidio.
También creo que no hay... O sea, que se ha hablado mucho de cuántos jugadores se quitarían de cara al draft. Tampoco creo que haya tantos, ¿eh? O sea,
yo creo que los muy, muy top y ya. O sea,
pero de eso, pues, si tuvieses que decir un número, yo digo de los que se van a presentar al draft, obvio, el resto que van a acabar de aseguradores no los contamos, pero de los que se van a presentar al draft, yo diría que de los tops, a lo mejor que luego salen drafteados, veremos 20, 25. Si la temporada es en primavera, ¿eh? Insisto. Veríamos 20-25 salirse, yo creo. Los dos quarterbacks seguro, los quarterbacks seguramente, pero creo que el resto de jugadores al final, el año pasado, si hacemos el mock draft en septiembre y lo hacemos al final en abril, el último, te digo yo que el 50% de los jugadores han cambiado.
Hombre, y más, un poquito más incluso, ¿eh? O sea, es que al final es difícil pronosticar qué coño va a pasar, la verdad, porque, en fin... Está la NFL también, como para pronosticar qué va a pasar. Imagínate, lo han sido Blake, que encima hay más cuestiones y más preguntas y más todo. Porque, tela. Bueno, hablando de la posición, nos queda el último programa de running backs. Hemos dejado un poco cuatro jugadores para el final que son relativamente conocidos. Algunos de ellos juegan en programas grandes, otros por X razones son mucho más conocidos. Que son Kennedy Brooks, el running back de Oklahoma, Max Borghi, el running back de Washington State, Puka Williams, el running back de Kansas, y sobre todo yo creo que el que más interés tiene la gente por saber es Chuba Hubbard, el running back de Oklahoma State. Así que, ¿por dónde empezamos? O sea, yo a Junior siempre le dejo decidir por dónde empezamos, así que por donde tú quieras, la verdad.
A ver, yo creo que va a haber un par, por lo menos, en los que vamos a coincidir bastante, pero hay uno que vamos a discernir mucho y ese le quiero dejar un poco más para el final. ¿Qué te parece si hablamos primero de Chuba Hubbard? Que la verdad, a mí ha sido de los jugadores que en retransmisión te parece una cosa y cuando pasas al All-22 como que pierdes la buena opinión que tenías de él. Y por lo que hemos hablado, a ti te ha pasado un poco lo mismo, ¿no?
Me ha pasado un poquito igual, la verdad. Vamos a hablar de Chuba Hubbard. Yo creo que Chuba Hubbard es uno de esos jugadores que ya sonó para el draft el año pasado. La gente más o menos lo tiene visualizado en su temporada de redshirt sophomore. Él mide 6'1", 1'85", más o menos, un corredor bastante alto, 207 libras, 93 kilos. Y el año pasado, en su temporada de redshirt sophomore, hizo 328 carreras para 2.094 yardas, 6'4 por intento, 21 touchdowns, 23 recepciones para 198 yardas y 0 touchdowns. En general... O sea, lo primero que destaca de Hubbard al verle jugar, obviamente, es la velocidad que tiene. Él fue sprinter del Team Canada en instituto, era un atleta bastante reconocido y por eso, en principio, fue un 3 estrellas y no más, porque era un jugador que no se sabía si iba a llevar su carrera solo por el fútbol o también en track and field.
De hecho, he leído que en instituto... tuvo mejores tiempos que los que ha tenido nunca Henry Rux. O sea, para que la gente se haga una idea de que estamos hablando de velocidad cuerpo, de clase mundial.
Con un cuerpo más grande que el de Rux. O sea, es un jugador que es más corpulento. Y se le ve, vamos, en la manera de correr, se nota que ha sido velocista 100%. Porque no es una manera de correr, digamos, le pasa un poco como a Junie Brown. No es una manera limpia de un running back natural a día de hoy. Es un atleta. Es una manera, él corre muy alto. Y se lleva muchos, muchos golpes innecesarios por correr alto, pero es que es la manera de correr de un tío que ha corrido atletismo. Y se nota mucho.
Yo creo que también eso es una de las... Porque, bueno, el positivo más grande, la velocidad brutal, que puede llegar a llevarte a touchdown en cualquier momento. O sea, que cualquier carrera se puede convertir en touchdown porque, sinceramente, en el segundo nivel, en la secundaria, se carga todos los ángulos. O sea, es que hay muchas veces que parece que el defensive back va a llegar y simplemente por la velocidad que tiene es que no llega, ¿sabes? Entonces, eso es el mayor positivo, pero yo creo que lo que has dicho tú es clave. O sea, es que para mí todavía es un sprinter, ¿no? Pero no le veo con los automatismos de la posición de running back, en el sentido que creo que le cuesta bastante, sobre todo en espacios cortos, moverse y evitar gente. Y yo creo que es un poco por lo que tú has dicho, ¿no? Porque corre alto y porque no tiene los pies, a mi parecer, súper activos, sobre todo para moverse en espacios cortos, ¿no? Como que es más de zancada, no sé si
en eso sí, estás de acuerdo conmigo. Que es un tío el que en un espacio abierto es muy difícil pillar, pero cuando tiene que maniobrar en espacio cerrado, digamos, no... O sea, entre eso y la visión, yo creo que son las dos cosas que más le perjudican a la hora de correr entre tackles. Sobre todo entre tackles, porque yo creo que en el exterior no tiene tantos problemas, porque al tener mucho más espacio con el que jugar, es mucho más difícil pararlo, porque además es un back que es relativamente físico para el tipo de sprinter que es, porque él es un velocista 100%, pero es más físico de lo que tú puedes creer tal vez de jugar. Eso sí que es muy positivo.
Lo que sí que es verdad que, o sea, estando en parte de acuerdo con lo que dices, creo que al ser tan alto, también como que rebota menos. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es más fácil de tumbar, a mi parecer, que a lo mejor otros running backs más densos, por así decirlo, al ser más pequeños. Y luego es lo que te decía, o sea, yo creo que el hecho de no poder evitar también gente en espacios cortos viene un poco por el DGS del atletismo, ¿sabes? De intentar como buscar la zancada larga y no tener esa velocidad de pies o esa agilidad, pues para eso, para romper en espacios pequeños. Y es lo que tú comentabas, en el exterior le funciona porque en el exterior muchas veces la wide zone que juega Oklahoma State, que yo creo que esa es otra de las claves también, que el esquema de Oklahoma State le favorece mucho, es un pie, sprintar y salir, ¿no? Y
es un corte y punto, ¿sabes?
A la carrera es que no le gana en el college prácticamente nadie, ¿sabes?
Es imposible que en un linebacker en uno contra uno le gane una carrera, un safety o lo que sea. Cuesta mucho pararla, además, ya te digo, o sea, cuando baja el hombro es un tío que gana yardas generalmente. A nivel de... Yo no tengo ninguna pega en cómo es como corredor y cómo se esfuerza. Pero obviamente no es un jugador a día de hoy que yo elegiría en primera ronda.
Sí, pero porque es muy limitado esquemáticamente, ¿no?
Sí, o sea, sí, sobre todo por eso.
Creo que al final la falta de lectura, la falta de moverse en espacios cortos, la falta de visión, que lo has comentado antes y yo creo que es flagrante... le impide o le va a limitar a la hora de ser un corredor entre tackles, para mí, o por lo menos por lo que veo, por lo menos el año pasado.
De momento lo que se ve es que es un tío que necesita visión y paciencia corriendo por dentro, la necesita. No tiene esa capacidad de poner bloqueadores en el espacio, que Etienne, por ejemplo, tiene esa capacidad, es un tío que deja, aunque a veces se sobreactive.
A mí ahí está la principal diferencia entre por qué Etienne a mí me parece brutal.
Claro.
Exacto. Y por qué a Hubbard lo tengo más abajo. Esa es la diferencia clave, ¿no? Que siendo los dos sprinters de clase mundial, tiene ese toque de visión, ese toque de, pues eso, al final, de colocar gente para seguir los bloqueos, que yo creo que Hubbard todavía no tiene, y menos en el interior, claro.
Y otro problema que tiene Hubbard es que en el juego de pase
sí.
Se pierde mucho.
O sea, es que es otra de las cosas que con el estilo que tiene tú te esperarías, ¿no? Que fuese
mucho más natural.
Más participativo, más natural y más en un esquema como el de Oklahoma State, que se le diese más protagonismo.
Pero es que no se le da por una razón. O sea, yo lo veo claro, no es natural recibiendo el balón. O sea, es el típico jugador que se pone extremadamente nervioso cuando recibe. Y no entiendes por qué, porque tiene cuerpo y manos perfectamente válidas para jugar. O sea, saliendo, no, ya te digo correr ruta, pero sí que es un jugador que puedes usarlo como decoy, digamos, lo pones en el slot y finges que va a correr la sim o finges que va a correr una ruta vertical y ya tienes al safety pendiente de él. Y ni eso, por ejemplo, no lo hacen. En una ofensiva que es tan abierta, no lo hace porque no crea ningún peligro, porque no sabe vender nada en absoluto. Y Gandhi ha hecho eso con muchos running backs que ha tenido antes. Justin Hill lo hacía
continuamente. Justin Hill le pasa, eso es. Y luego también, una de las cosas yo creo que tenemos que diferenciar cuando hablamos sobre todo de naturalidad en los running backs, sobre todo a la hora de coger pases, es que hay muchos que tienen tramos de temporada, ¿no? Que a lo mejor no tienes la confianza suficiente, y eso me parece que le pasó a Tien al principio del año pasado, que se le caían balones que tú decías, pero a ver.
O Kyle Hill también.
Y luego fue mejorando con el tiempo, pero creo que eso, que en jugar como que no se ha visto esa mejora.
es como muy robótico, moviéndose, que no debería ser así, porque después es un tío que en espacio se mueve súper libre y súper tal. Mm. Y no es alguien que tenga problemas de lateralidad, ni, o sea, no sé por qué. Y luego en Pass Pro yo creo que no hay, no sé, o sea, no quieres tenerlo en el campo en Pass Pro. Por mucho que se esfuerce.
Es que ese es un problema, Montoro. Es que al final es un estilo que, trasladado a la NFL, todos esperaríamos que aportasen terceros downs, ¿no? Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Es el típico corredor este o este que
parte,
todos
que
esperaríamos
parte.
Que aportase en terceros downs y justo este no aporta en terceros downs.
Es un tío que tú esperas que le deje un pase de una screen y te la explote para 50 yardas.
Eso es.
Pero luego ves y ves que él no coloca, o sea, no coloca los bloqueadores o incluso se dropa el balón, o sea, uh-huh. y tiene un problema a la hora de seguir los bloqueos que le dan y es grave, o sea... Pero, ¿qué pasa? Que eso se cura con experiencia. Por eso yo tenía mucho miedo cuando pasó lo que pasó con Gandhi. Dije, como este chaval no juegue, yo creo que cae bastante. Por mucho que sea un súper atleta y vaya a reventar la combine, porque es un tío que yo creo que puede hacer perfectamente menos de 4-3. Con Journey Brown, creo que son los dos running más rápidos que vamos a ver en bastante tiempo. Pero claro, hay, por ejemplo, comparando con Journey Brown, yo a Journey Brown le veo más cosas de running back que a Chuba Hubbard, a pesar de haber hecho 2.000
yardas... Y siendo más, teniendo menos experiencia.
Se le ve más naturalidad a la hora de hacer ciertas cosas que a Hubbard, que siendo un brutal jugador de outside zone, pero brutal. O sea, es un tío que en la NFL, si lo metes en ese esquema con una línea ofensiva muy buena, te va a hacer 1.500 yardas. Porque tiene esa capacidad y tiene esa calidad como corredor. Pero vamos a tranquilizarnos y a día de hoy... Para mí y para mucha gente no es un primera ronda. Es un chaval muy joven que tiene mucho margen de mejora y que lo que puede mejorar, gracias a Dios, se puede mejorar porque es justo por experiencia. Ningún trade físico le falla. Nada. Lo físico lo tiene todo. El atleticismo lo tiene todo. Lo único que necesita es tener experiencia. Y obviamente, es que en Oklahoma State nunca va a correr entre tackle de manera habitual. Así que va a llegar a la NFL incompleto en ese sentido.
Sí, yo creo que eso, que también es eso, extrapolando un poco, bueno, no extrapolando, miento, teniendo en cuenta un poco el sistema en el que está, creo que sus números están hinchadísimos, o sea...
Sí, porque a veces, o sea, de verdad...
Creo
sea,
que juega, no solo ya que en la división en la que está, sino que las cajas están muy vacías, que Oklahoma State en estos últimos años creo que ha tenido un juego de pase bastante explosivo, por así decirlo, y que le ha hecho jugar... Eso es, y que le ha hecho jugar en cajas más vacías, no sé, yo... Me cuesta ver el traslado, ¿eh?
Yo quiero confiar, pero es un jugador que tiene un riesgo de bust más importante que otros de la clase. Por mucho que sea más joven y sea mejor atléticamente, no me cuesta tanto en la NFL, pero sí que creo que va a necesitar un tiempo de transición, que luego cae en un sistema perfecto y es el típico tío que la rompe desde el minuto uno. Pero como caiga en un esquema de power o power gap...
Y mira todo lo que hemos hablado, que al final parece una tontería que hablamos de naturalidad o de cosas que sean naturales como si fuese algo baladí, pero fíjate en todo lo que le repercute a él, ¿sabes? En no recibir, en no poder correr entre tackles, en no tener esa visión para colocar bloqueos. O sea, que es que al final ser un running back natural, solo con eso, que después vamos a hablar de un jugador que yo creo que es natural en todo lo que hace, ya es un paso muy grande para triunfar en la NFL.
Sí, sí, yo ya te digo, este chaval no tiene 20 años, o sea, o tiene 20 años recién cumplido. Al final estamos hablando de alguien muy, muy joven, con literalmente una temporada como titular en NCAA, en una división que para running back es engañosa. Y hay que verle con más exigencia. Ahora van a estar mucho más pendientes de él esta temporada, va a haber cajas mucho más llenas y es cuando vamos a ver la naturalidad que tiene y la experiencia que tiene como running back puro y duro. Verle correr más bajo me va a costar verlo porque yo creo que está adecuado a correr como corre. Yo creo que es muy difícil cambiarle un vicio así más a un corredor alto.
Porque básicamente yo creo que tampoco está hecho para eso. O sea,
no.
Es una cosa con la que me cuesta. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho, pero que hay que vivir con ello, creo.
Sí, o sea, el correr alto es alto y al final el pad level y tal no es el mismo nunca. Que con un corredor que mide 5'10 o 5'11. Mide 6'1, es una diferencia bastante grande. Journey Brown, por ejemplo, joder, el tío parece que está pegado al suelo. O sea, es que corre alto porque se nota que es un sprinter, ¿sabes? Pero es algo que puede corregir perfectamente porque su centro de gravedad es mucho más bajo. Con Chuba me cuesta verlo. pero aún así puede ser exitoso en la NFL y obviamente tiene mucho futuro por delante, ¿eh? O sea, que nadie se deprima porque la primera impresión o el estudio más en profundidad no ha sido tan positivo como yo quería que fuera, porque al final le saca fallos a casi, o sea, ningún profe es perfecto, porque luego hablaremos de, o sea, en su momento hablaremos de Pini Sewell, y Sewell tiene fallos, como todo el mundo, ¿me entiendes? O Marvin Wilson, que es un profe relativamente limpio, tiene fallos. Micah Parsons tiene fallos. Al final, Chuba es un top prospect por algo, y está minuciosamente vigilado. A mí me crea dudas, pero entiendo que haya mucha gente muy, muy hypeado por él, por sus características físicas, porque atléticamente es muy difícil encontrar un running back mejor en esta clase. A nivel de velocidad y de explosividad, muy, muy complicado. Porque además lo tiene todo. Es como aceleración, explosividad y velocidad largo, y es algo que tú buscas de un running back en zona. Explote a eso y ya está. Así que vamos a pasar. O sea, hay tres running backs de la Big 12 en este. O sea, me acabo de dar cuenta porque soy gilipollas. Y hay tres running backs de la Big 12. Pues vamos a pasar al segundo.
¿A quién quieres que hagamos el siguiente? O sea, yo creo que hay uno que tú te crees que a mí no me gusta, pero sí me gusta mucho, que es Puka Williams.
Es Puka Williams. O sea, vamos a hablar de Puka Williams, la verdad. A mí me gustó mucho, mucho lo que he visto de él.
Cuenta un poquito el background, que yo creo que es importante, que lo hemos estado hablando antes también. Yo cuando estuve informándome digo, este tío...
Voy a decir, el background, o sea, el background en general es flipante, vamos a decir las medidas, las estadísticas. Puka Williams, el... sophomore el año pasado, de true sophomore de Kansas, 5'10", 1'78", 170 libras, 77 kilos, yo creo que pesa un pelín más de 170 libras, el año pasado por lo menos.
¿Pero tú crees que mide 5'10"?
Yo creo que mide menos, yo creo que está más en 5'9", una cosa así, 5'9" cortitos que 5'10", la verdad, es muy, muy, muy pequeño. El año pasado hizo 203 carreras para 1061 yardas, 5'2". Por carrera, 3 touchdowns, 27 recepciones para 214 yardas y 2 touchdowns. En su temporada freshman hizo 161 intentos para 1125, 7 por intento, 7 touchdowns, 33 recepciones, 289. Las estadísticas son muy, muy parecidas. O sea, quitando en yardas por carrera, son muy, muy parecidas. En touchdowns son muy, muy parecidas. Sí, un jugador bastante regular. Puka Williams fue un ex 4 estrella del estado de Luisiana. Que todo el mundo dirá, running back y de Luisiana, pues se va LSU, ¿no? Como 4 estrellas, lo típico, o sea, 4 o 5 estrellas. LSU pues, es experta en reclutar running back, sobre todo dentro del estado. Pues Puka Williams rechazó irse a LSU, rechazó irse a Memphis, rechazó irse a TCU, a Mississippi State, para irse a Kansas. ¿Por qué?
Porque, es que todavía no lo hemos descubierto, yo creo.
Porque,
¿no?
le dio la gana.
Pero es el primer... Ahí tiene que haber algo.
Ahí tiene que haber algo. O sea, ahí tiene que haber algo seguro, algo de que él está ligado, algo de Kansas o algo así. Pero es muy raro, porque Kansas fue el primer 4 estrellas que se llevaba a Kansas desde 2005. O sea, imagínate. Kansas, que obviamente en baloncesto ha sido siempre mucho mejor que en fútbol. Y Puka Williams decidió irse a Kansas porque sí. Obvio que le salió bien, porque desde el año freshman fue titular. Pero... tuvo un problemilla fuera del campo. Básicamente le zurró y estranguló a la que era su pareja en su momento. Kansas le echó de la universidad, pero le acabó sancionando con 2 partidos el año pasado y volvió al programa. Y obviamente por eso hay un poco menos de estadística, hay un poco menos de forma, digamos, en los primeros partidos de Puka Williams de vuelta. Yo lo que he visto de Puka Williams me ha gustado mucho, mucho, mucho. Mucho porque creo que es un running back que en esta clase le... Sí, o sea, las motos en mi barrio... O sea, estoy grabando con la ventana abierta porque no quiero morirme de calor.
Antes de que empieces a decir lo de Puka, déjame que hemos estado hablando. Digo, ¿será porque está allí Les Miles, que al final es un coach histórico? Pero es verdad, Les Miles llegó en 2018. ¿Y cuántos partidos ganó Kansas en 2015, 2016 y 2017 juntos? O sea, las tres temporadas antes de que llegase Puka, ¿cuántos partidos ganó Kansas?
9 partidos en total. 9, no sé, una cosa así.
3.
O 3, joder. El año pasado ganó 3 partidos, o sea, eso sí.
¿Cuánto ganó en la Big 12?
0.
1.
Joder, El año pasado ganó 0 en la virtual, o 1 sí, sí, creo.
El año pasado ganó 1, sí, en la virtual.
Ganó 1, ganó 3 en general.
Pero es que en esos últimos 3 años antes de que Puka llegase, ganaron 3 partidos en total. O sea, hicieron una temporada de 0 victorias, luego una de 1 victoria y la otra de 2. Y en la virtual solo ganaron un partido.
Es un desastre.
O sea, es que cansa. Yo general, te lo juro que estoy intrigado.
Porque un 4 estrella, porque un 4 estrellas del estado de Luisiana, que podía haber sido a cualquier otro sitio, se fue a Kansas.
A que no adivinas a qué equipo ganó Kansas de la Big 12 en esa época.
A Oklahoma.
A Texas.
A Texas. Estaba que era eso, era otra.
Bueno, vamos a darle con Puka, lo que te ha gustado.
A mí Puka me ha gustado mucho porque creo que es el mejor running back de la clase haciendo una cosa, y es cambiando de dirección y no perdiendo velocidad. O sea, es un joystick. Es imposible que un tío con esa lateralidad no sea un jugador de mínimo de segundo día. Súper loco. O sea, en un uno contra uno contra cualquier jugador, el otro jugador está muerto en espacio, muerto. Es capaz de hacer fallar a cualquier jugador que haya visto yo en tape. Es ridículo. O sea, hay jugadas que dices, tú no puedes salir de aquí. Y hace un juke move y se va de dos tíos, hace un spin move y se va de otro, y rompe para 30 yardas más. Y es como, ¿cómo este tío está jugando en Kansas?
O sea, yo creo que una de las cosas que siempre queremos ver en jugadores de universidades pequeñas, que aunque parece, o sea, quiero decir, aunque digamos que no luego tal, sí que influye muchísimo, es cómo juega contra universidades grandes, y es que los dos mejores partidos de Puka son Texas y Oklahoma. O sea, a ver si yo, mientras voy hablando, a ver si me puedes buscar las estadísticas contra Texas y Oklahoma y decimos la burrada que hizo, pero es que
los tres mejores partidos son eso, Texas, Oklahoma y Iowa State, que es también otra puta exhibición. O sea, es súper loco. Además, no es el clásico running back que es un joystick y dices tú, bueno, pues le faltará visión y por eso tienes que evitar a tantos jugadores, tal. Sobradísimo. O sea, la visión suficiente como para crearte un problema entre tackles y como para salir al exterior y explotar para más yardas. O sea, el tío tiene una paciencia, además, a la hora de correr. Es en plan, él deja, pues la línea de Kansas es horrible. Él deja que se desarrolle y después les hace quedar bien a todos. O sea, hay jugadas donde ni le tocan, que evita a tres tíos y salta para 15 yardas más. ¿Cuál es el problema principal de Puka Williams? Es que es un corredor extremadamente frágil.
Y es que es muy, muy pequeño. O sea, muy tú, pequeño. Que lo de las medidas y demás, no sé si hay jugadores de su medida, aunque ahora, o sea, aunque sea irreal, me refiero a que no tengamos medidas oficiales, no sé cuántos jugadores con sus medidas han triunfado, porque a mí el que me viene a la cabeza, y Tariq creo Cole, que a todo el mundo, y me viene más Donald Pumphrey.
También.
Que puede
también
ser el problema. ¿Sabes qué te digo? Donald Pumphrey también fue un jugador súper productivo en el fútbol universitario, y que por H o por B no ha triunfado. Pero es lo que, o sea, por ponerlo positivo, estoy de acuerdo. Es que en espacio, sobre todo, me encanta cómo para y acelera otra vez de nuevo. Creo que eso, igual, no hay nadie que lo haga en esta clase mejor que Puka Williams. Y déjame que te diga las estadísticas contra Oklahoma y Texas, porque es que además, para que la gente vea, o sea, que es un corredor al que le utilizan mucho en Kansas. Quiero decir, sí. No es el típico que hace yardas porque rompe 2 para 80 yardas, ¿sabes? Que también puede hacerlo. Sino que es un jugador que le dan carreras consistentes. Mira, contra Oklahoma, 23 carreras, 137 yardas y 5 recepciones para 20 yarditas. Y contra Texas, 25 carreras para 190 yardas y 2 touchdowns y 4 recepciones para 25 yardas. Quiero decir,
además,
que la gente vea que se le usa, o sea que, por lo menos, aunque luego a la NFL le traslade como un jugador gadget que no le puedas dar 20 carreras, que aquí le usan, y le usan mucho.
Yo, el partido de Texas es absurdo, o sea, y tiene unos contra uno contra Joseph Osai, que es un pick que va a ser top 75, el linebacker de Texas, que es muy bueno, y lo humilla, o sea, es que lo humilla completamente. O sea, es un tío que, de verdad, la naturalidad con la que juega como running back, o sea, es una cosa, o sea, él es natural haciendo esto. Él ha jugado siempre como running back y se nota la visión, la paciencia, la capacidad que tiene para explotar cualquier mínimo fallo del defensa, está muerto. Pero claro, en cuanto lo placan, lo tiran. Es que es imposible que rompa un placaje por el contact balance que tiene, es muy malo, porque es que no tiene directamente.
De todas maneras, resiste bien, o sea, que el tío le pone ganas, pero
sí, simplemente se esfuerza mucho, es un tío
que ya le cuesta en college, en la NFL le va a costar mucho más.
Y además se nota mucho, aunque él cuando le llenan mucho las cajas es cuando más disfruta, ¿eh? O sea, él no tiene ningún problema con cajas llenas. Pero claro, en la NFL se va a encontrar competencia mucho, mucho mejor que la que ha tenido en la Big 12. Porque es así, o sea, hay muchos partidos donde él se mea en... Se nota que es él prácticamente el mejor jugador, obviamente es el mejor jugador de Kansas en ataque de largo. O sea, pero de larguísimo, y obviamente le buscan mucho. En el juego de pase, además, es otro jugador que no tiene muchas estadísticas, pero es muy natural jugando con... O sea, él es lo contrario a jugar. Es extremadamente natural recibiendo, es capaz de transformarse en ball carrier del tirón cada vez que recepciona, y eso, sitúa muy bien a la gente en espacio, es capaz de ganar esas yarditas en screens y tal, y es un jugador que obviamente tú le quieres en jugando en zona, porque es donde revienta. Porque la visión, más la aceleración, más la capacidad de hacer fallar a gente. En un equipo, yo lo estuve hablando con Eneco el otro día, que me recuerda mucho al Cámara que sale de Tennessee. O sea, me recuerda mucho, mucho, mucho. Siendo Cámara un pelín mejor en físicamente que él, la verdad. Más toro, más fuerte. Pero me recuerda mucho al tipo de jugador que era Cámara en college. Porque no, o sea, con más volumen de producción, Cámara hubiera hecho los números de Buca. Y es la clase de running back que tú buscas en una zona.
Oye, no sé si antes de que pasemos, ¿quieres que hablemos un poco que ha publicado la ICC su calendario oficial ya para 2020?
¿Lo acaban de publicar o qué?
Lo acaban de publicar. Vamos a llegar tarde porque esto sale el viernes, ¿no?
Sí.
Bueno, pero para que la gente también vea un poco nuestra opinión, una división, 10 partidos intraconferenciales con Notre Dame dentro. Notre Dame elegible para jugar el ACC Championship. Podemos sacar un Notre Dame Clemson arriba guapo. O sea, Clemson juega contra Notre Dame en Notre Dame, que bueno, no tiene ya mucha importancia el factor campo. Pero bueno, 10 partidos intraconferencial, que son muchos, ¿eh? O sea, me parece una burrada. Uno fuera de conferencia. Pero ojo, que he estado leyendo y el equipo tiene que ir al campo de la universidad, de la ICC, y pasar el protocolo y demás. Creo que eso quita un poco que vayamos a ver partidos grandes extraconferenciales, ¿no? Que va a ser, yo creo, equipos pequeños para pasar el este y ya está, ¿no?
Más bien, eso, equipos sobre todo dentro del mismo estado.
Lo cual no me parece mal, porque de alguna manera hay que financiar esos equipos pequeños.
En Clemson será lo típico de Citadel o Charlotte o alguno de estos. Y los demás estados jugarán contra universidades del mismo estado, aunque no sean a lo mejor incluso universidades dentro del grupo 5, a lo mejor Temple, por ejemplo, a Pittsburgh, o una cosa así. Pero
los dos, el campeonato de conferencia, porque ahora han pasado a una división, creo que esto es temporal, después se pasará otra vez, y entiendo que Notre Dame saldrá de la ICC, pero basado en el mayor porcentaje de victorias. No sé, puede estar curioso. No pensaba, bueno, que lo hemos estado hablando antes, no pensaba que fuesen a ser tantos partidos, y al final la ICC sale con 10 partidos, o sea que por esa parte será positivo, yo creo.
Serán menos, pero igualmente está bien tirado el 10 como máximo, está muy bien tirado, la verdad. A ver si sale todo y va todo un poquito para arriba. Y ya acabando con Puka, el problema de Puka principalmente es ese: versatilidad esquemática y problemas fuera del campo. O sea, El tío es que aparte es bastante subnormal, quiero decir, no es el típico que estoy arrepentido tal y cual, o sea, él está arrepentido, pero
Estar arrepentido, pero de ahí a que haya mejorado...
Tiene un carácter bastante especial, todo el mundo lo dice, que es un poco raro, la verdad, un tío bastante raro, y yo creo que van a estar muy pendientes, porque la NFL, a tíos con talento, a tíos con este talento, lo va a draftear, le va a pasar bastante la mano, porque además, ya te digo, es un jugador no especial en plan ultra top, pero sí que por características es alguien que no ves en todas las clases de draft, porque es algo bastante raro de ver la clase de características que tiene, así que le pasarán un poco la mano. O sea, si a alguien como Mixon le pasaron la mano, Puka no tiene el mismo talento que Mixon, obviamente, pero sí que tiene mucho. Y yo creo que van a pasarle un poco la mano por encima y a ver dónde cae. Yo creo que a día de hoy Es un tío de segundo día, finales de segundo día, y no creo que sea uno de los que se beneficie mucho de jugar este año tampoco. Creo que lo que tiene, lo tiene ya.
Sí.
Y no se le va a ver nada más especial de lo que ya le hayamos visto.
Es de totalmente de acuerdo contigo.
Es de los más hechos a día de hoy. Lo que tiene es lo que hay. Lo tomas o lo dejas. Y lo hablé con Eneko también, le digo, mira, este es un tío que si lo metes en un equipo hecho ya, que necesite un running back, te hace 1000 yardas el primer año. Porque es capaz de hacerlo. Con una línea decente, te lo hace. El problema es el carácter y dónde sale.
Yo creo, fíjate que ahí, y ya si quieres cerramos, estoy más limitado, ¿eh? Me cuesta más verle.
En un tío de outside zone, en un equipo que tiene zona, yo creo que es capaz de ganar continuamente ese yardaje y tal. Es que es un tío que es muy rápido también, ¿eh?
Ya. No sé, sobre todo por producción y por cantidad de toques que se le pueda. Creo que se le puede dar menos
en
toques.
Un backfield, que... Sí, en un backfield compartido sí que... Sí que le ve haciendo a lo mejor eso. A lo mejor en un tipo como Ingram y tal, en un backfield de ese tipo, que tenía Baltimore con Ingram y demás, compartiendo carrera, sí que le veo haciendo bastantes yardas, la verdad. Es bastante peligroso. Y ahora vamos a pasar al último de la Big 12, que es Kennedy Brooks, el running back titular este año 100% de Oklahoma, porque Trey Sermon se fue a Ohio State, aunque bueno, el año pasado Brooks jugó muchísimo más que Sermon
sí,
era...
Y incluso de Andre Stevenson, ¿no? ¿Cómo es? ¿De Mondre o de Andre?
De Andre Stevenson, que también...
De Andre Stevenson le pasó incluso por la derecha un poquito
a Sermon. Que no lo entendí mucho, pero bueno, porque...
Yo tampoco, a mí Sermon me encanta, la verdad.
Se parece mucho a Brooks, me parece mejor que Sermon, pero Stevenson es muy del corte de Brooks también. Es Kennedy Brooks, 5'11", 1'80", 216 libras, 97 kilos, el tío está... cuadrado, o sea, está fuerte, fuerte. De pierna sobre todo, es fuerte. Corrió el año pasado para 155 veces, para 1.011 yardas, 6,5 de average. 6 touchdowns, 10 recepciones, 79 yardas, 0 touchdowns. En su año freshman hizo 119 intentos para 1.056 yardas, 8,9 por intento. 12 touchdowns, 10 recepciones, 57 yardas. Son números muy similares también. Y obviamente en el año freshman tampoco se esperaba a nadie que jugara como jugó. O sea,
¿sabes lo que tengo apuntado yo en la hoja de Kenny Brooks todo el rato? Fullback, 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 fullback.
Es un tío que lo muy bueno que tiene es la paciencia que tiene al correr. O sea, muy, 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 muy positivo que un corredor tan grande como Brooks, tan... poco atlético, porque creo que
no es atlético,
es bastante tronco de cadera, es un tío al que le cuesta cambiar de dirección, pero manipula muy bien la línea, también tiene una muy buena línea, o sea, correr detrás de la línea que tiene es bastante bueno, pero usa muy bien su cuerpo y es capaz de manipular el espacio, sobre todo corriendo entre tackles. Corriendo en el exterior no es un jugador al que yo tendría corriendo en el exterior, porque le cuesta en lo de girar la esquina. No puede hacerlo, porque le pillan siempre.
Yo creo que también es un grandísimo beneficiado para ti, o sea, como todo el mundo que juega en Oklahoma, pero es un gran beneficiado del esquema de Oklahoma, porque tienes también el riesgo, ¿no? O el peligro del quarterback corredor, la línea, como tú dices, es muy buena, también se basa mucho en dar tiempo para la lectura, que a él le viene bien, porque no es hiper explosivo, que digamos, ¿no? Yo de hecho creo que es bastante lento.
Es lento.
Tanto en largas distancias como en corta distancia. A mí tampoco me parece que se mueva muy bien en cortas distancias, pero lo que tú dices al final, leyendo bien, va sacando yardas, y creo que es un jugador que en el esquema de Oklahoma casa genial, pero...
Le viene mucho mejor a Oklahoma un Kennedy Brooks o un Stevenson que un Trey Sermon.
Pero me refiero, hablando ya un poco del traslado a la NFL, no le veo como un running back que pueda llevar el peso de un backfield, porque no tiene habilidad para ganar yardas que no están ahí, y creo que en Oklahoma ganan muchas yardas generadas por el esquema y por la línea. Entonces, yo creo, de verdad, y no lo digo de coña, que puede tener un futuro como fullback, porque me parece un bloqueador brutalísimo.
Es un bloqueador brutal. A mí me encantaría...
No solo contra el pase, sino también contra la carrera, porque muchas veces Oklahoma jugaba con dos running backs, y mira que de Andre Stevenson es grande también, pero
grande.
Le mandaban muchas veces a bloquear a él.
Es que Brooks encima es un jugador muy inteligente. O sea, se nota que es un estudioso, de hecho es que se hincha a ver tape y se hincha a estudiar el partido, porque... sabe dónde está cada asignación en prácticamente cada jugada y es muy difícil que pierda de vista a quién tiene que bloquear. tanto en Pass Pro como bloqueando como Lead of Blocker, es muy bueno porque sabe su asignación, sabe qué gap tiene que atacar, sabe a qué rival tiene que atacar y encima es más físico que ningún otro organismo de los que hayamos hablado. Porque, joder, o sea, es un tío que se carga a cualquiera, que baja el hombro y te mata, ¿eh? O sea, eso hay que decirlo. Es un tío que, si bien las armas físicas no están ahí con él, porque ¿qué vamos a hacerle? O sea, cada uno se ha construido como está. A mí me recuerda mucho al molde que tenía Pirain en Oklahoma.
Joder, pues sí, mira, es yo creo que podría ser una buenísima comparación para Kenny Brooks.
Es ese molde de running back. Muy grande.
Incluso
muy,
si me apuras, creo que Pirain era un poquito más rápido.
Sí, en campo abierto se nota. Es que es muy tronquete, Brooks. Pero claro, es un tío que sin ser nada del otro mundo atléticamente, genera yardas. O sea, simplemente por la visión y la paciencia que tiene. Y es algo que, como me pasaba con Kylin Hill, me gusta mucho ver un running back así, de este estilo, ser paciente y no ser un burrito. Y ser tener visión y no mirar siempre al frente y chocarte contra el línea. Que es algo muy, muy bueno. No es como ver a Zach Moss el año pasado, que era, cojo el balón, me choco contra el línea, reboto y gano 15 yardas porque no tenía que coger por este gap. Brooks no es de ese tipo de running back. Es un tío que tiene paciencia, que tiene visión y que es capaz de jugar en tanto en power run como en zona, que no es su principal virtud jugar en zona, pero si tiene que hacerlo, lo va a hacer porque él lo da absolutamente todo por el equipo también.
Pero es lo que te digo, en el backfield, sobre todo a mí me destacó mucho que cuando para e intenta acelerar, o sea, viendo a Puka y viéndola a él, es como
no,
ver a un atleta y ver a una abuela con tacata, básicamente.
No, es que al final...
He dicho muy rápido que Samaj Perine era más rápido. ¿Cuánto crees que corrió en las 40 yardas de la combine?
460,
465.
65. Yo creo que
Brooks, puede estar por el estilo, ¿eh?
4,6 justo me parecería un muy buen tiempo para él. Creo que gente como Brooks sigue teniendo un rol en la NFL. Sí, te lo digo en serio. O sea, no es un... Es un poco throwback player, de hecho, antiguo, un running back mucho más grande, mucho menos explosivo. Pero creo que tiene rol en un backfield. Creo que es alguien que en carreras de corto yardaje, como fullback, como bloqueador, como lo tienes que sacar en pass pro, creo que no es mal receptor para nada. Lo que pasa es que se le ha visto muy poco. Pero creo que para nada tiene malas manos. Pero claro, obviamente
pero
no es un
claro,
jugador
tú que... tampoco le quieres en espacio.
Claro, no lo quieres ahí.
O sea, al final es, pues eso, un fullback o un tight end, ¿no? Que a lo mejor le quieres para recibir y caerse al suelo y asegurar, pero que tampoco te va a romper para nada.
Pienso. A mí lo que vi de él me agradó, o sea, porque no me esperaba que tuviera esa visión, ni me esperaba que tuviera esa paciencia. Sin ser nada del otro mundo, creo que es un tío que puede salir drafteado perfectamente.
A mí hay un jugador que... No, creo que no habéis hablado de él. O es que el running back todavía no lo he escuchado, que es Samir White.
Sí, Georgia. Hemos hablado.
Sí, pero y creo que siendo también un back grande, creo que, por ejemplo, atléticamente no está ni cerca, ¿sabes?
Joder, White es una pasada atlética.
Por eso digo.
O sea, es un freak atlético absoluto. Ya lo decimos. Escúchalo porque lo hablamos mucho. Y Tig, Master Tig es un
Master Tig, por ejemplo, no lo he visto.
Master Tig tochaco de tío también y es súper, súper explosivo. O sea, no tienen nada que ver siendo un cuerpo similar. Tampoco tienen ninguno de los dos la visión que tiene Brooks. Y la experiencia que es jugando running back que tiene Brooks. Que es algo que viene de un programa, además, que prepara muy bien a los jugadores. Y obviamente no es nada, de verdad que no es nada del otro mundo. Pero es un running back que va a salir drafteado simplemente porque las cosas que sabe hacer bien, las sabe hacer muy bien. Y es algo que no todos los running backs tienen que ser superestrellas. Y él no va a serlo, supongo. Pero en un backfield que tenga por comité, no sobra un jugador como Kennedy Brooks.
Oye, y antes de que pasemos, tío, es que está habiendo un huevo de noticias. Ahora hemos empezado súper negativos porque Caleb Farley, el cornerback de Virginia Tech, se iba a saltar la temporada. Y ahora mismo la SEC ya ha anunciado que va a jugarse 10 partidos, solo conferenciales y demás. No ha salido tan bien el calendario como la ACC. Pero bueno, la SEC ya anuncia que otra vez 10 partidos, que, joder, la verdad es que estoy contento.
Te da un subidón, la verdad. Esperemos que se pueda dar y hay jugadores, o sea, dentro de la SEC que necesitan también un añito más. Y
bueno,
es interesante verlo.
Pasamos entonces a lo bueno, ¿o qué?
Al punto de disputa de este podcast, yo creo, que es Max Borghi. A mí, o sea, siendo fan de
Borghi... Por favor, a partir de ahora dirígete a él como Massimiliano
Borghi. Massimiliano Borghi, que es el running back de Washington State. 5'10", 1'78", 197 libras, 89 kilos más o menos. Yo creo que pesa un pelín más, o sea, a lo mejor está en las 200. Y la temporada 2019 corrió 127 veces, obvio, para 817 yardas, 6,4 de media por toque, 11 touchdowns. Y, atentos, porque esto es lo bueno, 86 recepciones para 597 yardas y 5 touchdowns.
Me parto la polla.
Y el año anterior, como freshman, como true freshman, hizo 53 recepciones para 374 yardas y 4 touchdowns. Obviamente estamos hablando de un jugador que es extremadamente, extremadamente buen receptor, tanto saliendo desde el backfield como jugando en el slot. Por favor... Y voy a decirlo ya. No es
Christian McCaffrey. Es que ese yo creo que es por lo que a ti no te ha gustado.
No,
porque la gente ve running back blanco y algo atlético y ya lo asocia a McCaffrey. Y no es... Para mí no está en el nivel de McCaffrey.
No, ni de coñísima.
Yo creo que ya ahí tú la has crucificado.
Yo, o sea, me gusta Borghi como lo que es. No como algo súper, súper, súper estrella, sino como algo complementario a día de hoy, que es lo que es. Creo que tiene bastante margen de mejora en muchos aspectos, sobre todo porque él como running back no es un running back. O sea,
claro, pero o sea, yo creo que ese es en el punto en el que más discernimos, que para ti es un aspecto de mejora, para mí es algo que no he visto. No sé si me
explico. No, claro, o sea, yo me refiero a que no he visto X cosas suyas, o sea, la visión... No,
vale,
la he
pero
visto.
Ahora te lo doy yo la vuelta. No lo has visto. O sea, pero ¿te parece suficiente muestra lo que ha tenido en
corriendo
en Washington State?
No, la verdad.
Claro, yo es que creo que esa es la clave. Yo creo que es verdad que bueno, el nuevo entrenador de Washington State es Nick Rolovich, que era el antiguo head coach de Hawaii. Y a ver, tampoco corre
han
mucho.
Han pasado del air raid al run and shoot.
Run and shoot. Por eso, pero que. Algo más, o sea, algo más va a correr y punto dos, algo más parecido a lo que se corre en la NFL va a correr, que eso también creo que es importante. Entonces, yo creo que Rolovich está más dispuesto a colocar un tight end sobre el campo de lo que ha estado nunca Mike Leach en su vida y creo que le puede beneficiar, porque para mí es eso, es un este de que no ha tenido tanta muestra, ¿sabes? O sea, como que no pueda hacerlo, que de verdad, si creo que si se pone y si se le da consistencia en el juego de carrera... Puede llegar a ser un buen corredor entre tackles. Y vuelvo a insistir, no es McCaffrey porque McCaffrey salió con una capacidad brutal. Creo que atléticamente McCaffrey es superior. Sí. Y sobre todo, creo que McCaffrey estaba hiper acostumbrado a correr entre tackles.
Sí.
Quiero decir, es que McCaffrey es que en Stanford corría con 8 tíos en delante.
Es que es lo contrario, tío. O sea, la ofensiva de Washington State a la ofensiva de Stanford son totalmente opuestas. O sea, Borghi no ha corrido nunca entre tackles. Literalmente nunca ha corrido. Claro. O sea, yo le he visto poquísimas reps y la que le he visto ha sido horrible, obviamente, el resultado. Pero claro, estamos hablando de un jugador que tiene tanta producción recibiendo que es... atractivo para cualquier equipo a día de hoy, ya solo como complemento a otro running back, ya directamente es muy, muy, muy atractivo. Porque no es para nada mal jugador en espacio.
Para mí, no es tan ágil como Puka en espacios cortos, porque o tan explosivo, mejor dicho, pero creo que tiene una mejor visión y entiende mejor de dónde le va a venir el placador.
También es más fuerte. Y es capaz de romper más placa.
Obviamente, sí. O sea, físicamente, ya lo has dicho tú, creo que son 190 y pico libras, ¿no?
Yo creo que pesa un pelín más incluso. Claro. O sea, 200, una cosa así.
Él tiene un cuerpo denso, capaz de romper tackles, pero aparte, yo creo que es bastante rápido, ¿eh? Sobre todo en espacios...
Sí, es lo suficientemente rápido. O sea, exacto. Yo no le pido que sea un 4-3, pero un 4-4 es de sobra.
Sí, de hecho tengo aquí que corrió 4.35 en high school en las 40 yardas. Obviamente no va a correr eso porque
también pesaba 20 libras
más pasado, claro.
También pesaba 20 libras menos.
Eso es. Pero bueno, yo creo que el corredor de 4.4 sí es. Sí. No es hiperelusivo o no es, por ejemplo, en el estilo Camara, que sí que lee un poco mejor. Y
la
tiene
situación y los ángulos.
Para mí, eso es. Y tiene como un sentido arácnido que el cabrón siempre sabe de dónde le van a aplacar, ¿sabes? y con sus limitaciones, obviamente, porque decimos, para mí no ha sido tan sorpresivo físicamente como Puka, pero con sus limitaciones atléticas evita un huevo de placajes.
Sí. Juega, o sea, el jugar mucho en espacio tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sus cosas buenas es que se tiene que adaptar a este tipo de jugada, porque obviamente le van a venir tíos de cualquier ángulo. Y la verdad es que sí que lee muy bien eso. Y es un tío que, ya te digo, es lo suficientemente físico como para que corriendo entre tackles pueda ganar esa yardita extra y tal, y caer siempre un poco hacia adelante y demás. A mí creo que obviamente necesita eso. Trabajo en la paciencia, en la visión, que creo que se va a ganar con experiencia en otro esquema. Pero, ya te digo, creo que es alguien que en la NFL va a caer de pie simplemente por cómo recibe el balón. Es de verdad, o sea, es una
cosa. El mejor, para mí es el mejor receptor de esta clase.
Sí. Con Najee y Harris son los dos mejores.
Para mí me parece mejor que Najee. O sea, le veo el más natural porque aparte creo que sumo una cosa que tú le has explicado muy bien, que es que también se le puede usar desde el slot.
Corre las rutas muy bien, ¿eh? O sea, además es el típico que tú lo ves correr una ruta y la corre igual siempre. Que es algo muy positivo en un... O sea, hay receptores de slot de esta clase que no hacen eso.
Eso es.
Un saludo a Anthony Schwartz de Auburn. No hacen eso. Y Borgi, que es running back, clava la ruta cada vez que la corre. Los mismos pasos. Corta de igual manera. Es capaz de manipular al defensor con los ojos. Es un tío que vende muy bien el intentar explotar hacia adentro cuando va hacia afuera. Lo hace genial. Genial, genial. En el juego de screen, tres cuartos lo mismo. Tiene la visión suficiente como para evitar gente. Es capaz de poner a los jugadores en espacio, corriendo en el exterior, cero problema. Pero claro, hay que verle mucho más como running back puro y duro. Le pasa un poco como a Gainwell, solo que Gainwell yo creo que va a ser lo que es ya. ¿Me entiendes? O sea, creo que lo que es como arma es ya. Tú, no hace falta ver más a Gainwell para saber qué rol va a tener en la NFL.
Pero creo que...
Puede tener un rol mejor que como running back puro que Gainwell.
Pero yo creo que Borgi atléticamente es superior, ¿eh? A Gainwell.
Yo no lo creo. Yo creo que Gainwell es más, mejor atléticamente, un pelín por el cambio de dirección que tiene. Que es muy, muy, muy raro. O sea, no es muy raro como el de Puka, pero sí que es muy ágil de evitar gente en un segundo y tal. Borgi es un poquito más tronquete.
A mí la verdad es que es uno de mis jugadores favoritos, porque yo creo que sobre todo eso, comentar lo que hemos dicho antes, tiene cosas, para empezar, que ves los números, o sea, ves los números de producción y no hay nadie que se le acerque. Quiero decir, que ha demostrado ser un grandísimo receptor de manera consistente, lo que a mí ya me dice que la NFL tiene muchísimas posibilidades de trasladar bien, o sea,
sí,
de que mínimo vas a tener un muy buen receptor de terceros downs. Sí. Y que creo que luego el resto de cosas han sido porque no se lo ha usado así, y tengo la verdad bastante confianza. A mí Nick Rolovich es un entrenador que me encanta, me parece brutal, o sea, me parece uno de los mejores entrenadores del fútbol universitario, y de verdad tengo mucha confianza en él y en que mejore eso, por lo que tú dices. Al final yo creo que de verdad es una cosa de poca experiencia y de no haberlo usado. Es que muchas veces hablamos de experiencia, pero es que directamente a Borgi no se le ha usado, entonces... Es difícil, ¿sabes? Es difícil verlo. Entonces, yo sí que veo cosas que cuando le veo en espacios, veo visión que creo que puede trasladar por dentro, pero no lo sé. Entonces, necesito verlo. Pero lo que he visto me ha encantado de Borgi.
A mí me ha gustado menos que a ti, pero aún así le veo cierto futuro en la NFL a día de hoy como running back puro y duro. En plan, más allá de como complemento, creo que tiene upside. O sea, no es McCaffrey. O sea, por favor, de verdad. O sea, cuando veáis un running back blanco... si pensáis en estas comparaciones, Christian McCaffrey, Danny Woodhead, Peyton Hillis, ¿quién más? El otro, el Toby Gerhardt, esas cuatro comparaciones no valen nunca.
Son muy fáciles, porque al final son fáciles.
Pensad, o sea, corredor tronquete, fuerte, Peyton Hillis, Toby Gerhardt. Corredor de blanco de terceros down, Danny Woodhead. Corredor completo, o más o menos completo, de blanco, McCaffrey. Por favor, no. O sea, Borgi se parece mucho más a lo que puede ser un Marlon Mack o un James White que a McCaffrey. Marlon Mack porque el perfil atlético es muy similar, James White por producción y tipo de running back.
Y yo creo que al final, y ya si quieres ya vamos cerrando, creo que una cosa es lo que pueda llegar a ser la NFL, que yo en la NFL sí que podría haber un rol de McCaffrey de mucha producción, no sé si usarle de la misma manera, pero sí un tío consistente en el backfield y que pueda ser uno de los líderes en toques, tanto carrera como recepción. Y otra cosa es lo que es saliendo de college, que es distinto. O sea, sí. Y lo que hay que dejar claro es que McCaffrey saliendo de college estaba a años luz de lo que es Borghi, aparte ya no solo en el hecho de cómo usarle y de versatilidad, sino que creo que atléticamente McCaffrey es mejor per se. O sea, eso es una cosa que creo, el atleticismo de McCaffrey creo que Borghi nunca lo va a coger, pero aparte McCaffrey además tenía toda la experiencia de jugar en ese esquema, muchísima versatilidad, era también un receptor muy natural. O sea, creo que saliendo de college no está cerca.
No hay color. O sea, McCaffrey es uno de los jugadores más limpios como running back que hemos visto nosotros. A nivel de, o sea, muy, muy limpio, tenía muy, muy pocos fallos. Y era muy difícil sacarle fallos como running back, coño, por eso salió el 8. O sea, es que estamos hablando de que Borghi a lo mejor es un tío a día de hoy de cuarta, quinta ronda. Y McCaffrey fue un pick de primera ronda, ya se preveía que era primera ronda un año antes.
Yo creo que sí, que si Borghi consolida este año, que puede ser un corredor entre tackles o un corredor más al uso, creo que se puede meter entre los 50 primeros picks.
Yo creo que también. O de los 75 de las tres primeras rondas, yo creo que no pasa. En una clase que es muy buena de running backs. Que además hemos hablado de muchos muy diferentes, muchos muy jóvenes, que tienen por explotar todavía. Los seniors que hay son muy, muy competentes. Y no sé, o sea, si quieres déjame un par de nombres, en plan de otros corredores.
Es que no escucho todavía los podcasts. No sé quién puedo decir que no hayáis hecho.
Sermon no lo hemos hecho.
Sermon a mí me gustó bastante. Creo que atléticamente está lejísimos de lo que es Kenny Brooks. Creo que es superior y creo que aún no ha encontrado su sitio. Pero
y también problemas de lesiones también, ¿eh?
Sí, muchísimos. Pero creo que en Ohio State, si se mantiene sano, creo que le puede ir mejor su estilo que el de Master Teague, ¿no?
Yo creo que Teague es mejor que él. O sea, a nivel de todo, en general, tiene más futuro que Sermon, pero creo que Sermon tiene un rol en equipos NFL. Creo que es muy buen atleta Sermon, muy, muy buena, mucho mejor atleta que Kennedy Brooks, pero no tiene ni la visión ni la paciencia como corredor. Es más un corte y me voy y no veo qué tengo por delante.
Y me choco con tal.
Claro, sí. Y si me lo llevo por delante, me lo llevo y punto. Y creo que eso, el problema que tiene es que tiene muy poco tiempo.
Claro, ese es el problema, que es un grad transfer, se va a Ohio State y este es tu último año. Y lo que tú dices, Master Teague también es muy bueno, ¿sabes? Si estás en un equipo...
Lo bueno es que Master Teague empieza con una lesión de rodilla, una lesión de Aquiles, que es más grave, y estará para noviembre, una cosa así. Así que tiene la ventaja de jugar como titular X tiempo.
Claro, pero estás en una situación anómala como en la que estamos, en la que los jugadores que cambian de equipo al final pierden mucho. Estás en tu último año y en un equipo que necesita producción inmediata. Y creo que los running backs son ultra claves en el esquema de Ohio State.
De Ohio State, sí.
Hablamos de Justin Fields y Justin Fields es buenísimo. Eso sí, el otro día le pusisteis el 1 y el 2 y sois unos sinvergüenzas. Pero bueno, Diego puso a Trey Lance el 2. Este tío es para echarle de aquí. Bueno... Que digo, que son claves al final los running backs, que desatascan muchísimo y que como se corre en Ohio State, yo creo que es uno de los equipos que mejor tienen un esquema de carreras mejor igual al junto a Oklahoma, para mí.
Sí, se benefician mucho los running backs de jugar con mucho espacio. Y Sermon creo que en espacios es un jugador que tanto es una simbiosis muy buena, porque a Ohio State le viene bien Sermon y a Sermon le viene muy bien Ohio State. Así que si funciona... Puede ser un tío, obviamente Sermon fue un 4 estrellas, o sea, no era un 2 nadie cuando llega a Oklahoma. El problema es que le pasa todo Cristo y su prima en el DEP después de lesionarse el segundo año. Así que no es
un jugador que sea muy emocionante. Y luego, no sé si hablasteis, Montoro, de CJ Verdell, de Oregón.
Sí, sí que hablamos.
Vale, pues entonces todos los que he visto entonces habéis tratado.
Yo
así que no te puedo decir nadie más que
aparte, aparte de Sermon... Yo me gustó otro corredor de la Big Ten, que es Mohamed Ibrahim, el running back de Minnesota.
De Minnesota, sí.
Me gustó mucho, 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 mucho lo que vi, ¿eh? O sea, me recordó muchísimo a lo que era Clyde Edwards-Helaire el año pasado. Corredor muy, muy compacto, que es más grande, pero muy compacto, muy fuerte, pero aparte es un jugador que es capaz de evitar a mucha gente en espacios cortos, que es algo que en un corredor de 220 libras, que es Mo Ibrahim, te sorprende mucho. Porque de verdad que... La visión quizá no sea tan buena o la paciencia no sea tan buena, pero la capacidad de evitar a gente en el espacio y la capacidad para bloquear también que tiene y de correr con muy duro, muy potente, muy explosivo, no la tiene mucho con esa altura y ese peso, que es un 5'11 o 220 libras, ¿eh? O sea, que es un tío grande. A velocidad, obviamente, no creo que le gane a nadie nunca, pero a nivel de lo que he visto de él y lo que espero de él en un rol superior este año en Oklahoma, en Minnesota, creo que puede rendir muy, muy bien porque es la clase de running back que necesita Tanner Morgan, la verdad. Un tío que le quite mucha presión de encima. Y Ibrahim lo es. Y otro que es a un nivel menor, o sea, hay dos, que son Jarrett Patterson, el running back de Buffalo, que creo que es un nombre a tener en cuenta. No lo estudia mucho, mucho en profundidad, pero quiero meterme en él porque las estadísticas que tiene son bastante, bastante buenas. Un corredor muy pequeñito, 5'8", pero quiero verlo. O sea, quiero, como nombre para apuntarlo para el futuro, quiero verlo. Y el otro es Rakim Boyd, que Rakim Boyd, si la gente
recuerda... Rakim Boyd sí que estuvimos hablando de él, además, el otro día.
La gente sí recuerda la Chance U. Rakim Boyd creo que sale en la tercera temporada y se transfiere a Arkansas y este año es senior ya.
Sí, sale en el equipo ya con el entrenador así...
Loco. Sí, el loco. Sí. Sale hace dos temporadas. En la tercera. Es el primer año del entrenador loco, que el año pasado fue cuando lo echan, pues en esa no, en la pasada. Rakim Boyd es un corredor rarísimo, porque le usan en Arkansas, le usan muchísimo en el juego de pase. En la SEC es rarísimo encontrar un running back que lo usan tanto, saliendo desde el slot o saliendo desde el back para recibir. Aparte es un corredor relativamente grande, o sea, es un 6'0", 215 libras.
Sí, yo lo que comentábamos, ¿te acuerdas? Que dije, joder, me parece al que corre altísimo porque es súper largo. Y me dijiste 6'0 y digo, me parece más alto, tío.
Es Fido Dido, básicamente. O sea, está construido como el men del 7A. O sea, es una cosa súper loca. Y la verdad es que como corredor, o sea, no parece nada del otro mundo, pero ya te digo, su visión es muy, muy óptima. Como receptor es muy válido. Y la paciencia que tiene en una y la fuerza y la fortaleza mental que tiene en una conferencia como la SEC, que en Arkansas encima, que es uno de los peores equipos de la SEC, es muy buena. O sea, es un corredor muy, muy poderoso. ¿Qué pasa? Que obviamente en campo abierto lo coge hasta mi primo, corriendo por detrás suya. Y que es relativamente fácil de placar por la altura que tiene. Se lleva muchos golpes que son muy necesarios. Quizá no sea nada del otro mundo, pero creo que como valor en un tercer día a día de hoy, tengo que verlo el año que viene, pero como valor a día de hoy en tercer día, creo que es bastante potable. Y lo que vamos a finalizar, que Junior lo dijo el otro día, si quieres te digo los running backs que hemos hecho, aparte de esto.
Y hombre, si vamos a hacer top 5, tengo todos, yo creo.
Son Travis Etienne, Najee Harris, Junie Brown y Kylin Hill. CJ Verdell, Kenneth Gainwell, Zamir White y Master Teague. Más los cuatro de hoy. Más si quieres meter a Sermon y tal, obvio que puedes meterlo.
Así ¿Qué, que... ¿Qué te digo? Vamos, ¿mi 5 primero?
Cada uno los 5 de cada uno.
Vale. Mi número 5 es Kylin Hill, el running back de Mississippi State.
Mi número 5 es Junie Brown.
Vale, creo que, o sea, por decir, me he confiado mucho porque todavía está la temporada por delante. Entonces, ya hay dos jugadores aquí que confío mucho. Mi 4 es Junie Brown, el running back de Penn State, que me encantó. O sea, era un jugador que no tenía muy en el radar y se lo dijo a Montoro, me encantó.
Mi 4 es Kenneth Gainwell. Es que me encanta, o sea, me encanta.
Mi número 3 es Max Borghi, el running back de Washington State.
Mi número 3 es Kylin Hill, que me encantó. O sea, ¿no has escuchado el programa? Básicamente no. Es yo babeando por ciertas cosas de Kylin Hill.
¿Se pues yo, fíjate que yo le puse el 5 cuando lo vi, bueno, después de ver y demás, y dije, joder, a ver, a lo mejor me he pasado, ¿sabes?
A mí me gustó, pero, o sea, no sé si te parece tan buen atleta como a mí, pero me parece que tiene un cambio, o sea, para lo tocho que es, el cambio de dirección que tiene y la capacidad de hacer fallar a gente, es súper loca, de verdad. O sea, muy, muy loca. Y ahora el 2, ¿quién es para ti?
Para mí el 2 es Najee Harris.
Para mí el 2 es Travis Etienne.
Sí, eso tenía bastante claro que lo íbamos a tener cambiado. Pero tengo que decir que a mí Harris me gustó mucho, ¿eh? También no me esperaba que me gustase tanto.
En general, Junior flipó. O sea, Junior estaba viéndolo y me estaba mandando mensajes en plan, ¿qué es este tío? O sea, se vio el partido del SU, que es súper loco, que tiene la recepción aquella con Patrick Quinn en la banda, que la coge encima de él, y me dice... Este tío, ¿por qué no se ha presentado el draft este tío?
Sí,
porque cual. Sale como running back 1. Y estaba flipando. Después vio el partido contra otros partidos y dice, joder, los partidos grandes, el hijo de puta, mantiene el partido L. O sea, súper loco. Y obviamente tu número uno es Travis Etienne, ¿no?
Sí, o sea, el running back de Clemson.
Y el mío es Najee Harris.
O sea, es que yo creo que incluso tiramos para abajo y tenemos los mismos, porque yo la verdad, igual cuando empecé a verlo, cuando empecé a ver running backs en profundidad, no esperaba para nada que se me quedase Chuba fuera del top 5.
Fuera. De hecho, el mío no es ni el 6.
Ah, pues mira, fíjate, el mío sí que es el 6. Pero no me esperaba, o sea, es que por eso es tan importante luego meterse, ¿no? Yo creo más a fondo, porque con todo lo que se había hablado de él, incluso con lo que había visto yo, ¿sabes? No esperaba que fuese a encontrar 5 running backs mejores que él.
Lo ves un poco por encima y siempre se te queda eso de, es bueno, pero ¿y si me meto más y tal? Y luego ves, o sea, hay sorpresas. Puka a mí me gustó muchísimo, Kylin Hill me gustó muchísimo. Y es como te metes más en profundidad.
Pero yo creo que ambos están menos bajo el radar. No sé si me explico.
Sí.
Que a Chuba le hemos visto en todos los estos de Sport y de ESPN, en todos los highlights. Cada semana teníamos una estadística de las burradas que hacía, ¿sabes? Y yo no me esperaba eso, que se me cayese tanto.
Ya, a mí tampoco, la verdad. Después de verlos, o sea, estamos un pelín abajo. Pero ya te digo, hay muchos running backs en esta clase, muchos, que Chuba, Zamir White, Master Teague, son tres, Juni Brown, son 4 running backs que lo que les falta es experiencia sobre todo. Y hay posibilidad, o sea, Zamir White a mí me parece, creo, con Juni, que creo que pueden ser los dos que pueden asaltar con más facilidad lo de running back 1.
O sea, Zamir White es totalmente. Yo a Zamir White se me quedó el 10 porque no lo hemos visto. Yo
claro,
creo.
A Junior dijo lo mismo. Dice, si tengo que poner el último, ranqueó los 8 que hicimos, él y yo. Y Zamir White dice, lo pongo el último, no por malo, sino porque es que es del que menos tenemos que haber visto. Y nada, aquí queda.
Déjame, espérate, antes de acabar, voy a poner un poco de cordura y voy a decir mi top 5 de quarterbacks.
Vale, venga.
Venga, yo tengo el número 5 a Kellen Mond, el cuarto de Texas A&M, 4 Kyle Trask, el cuarto de Florida, y luego yo creo que el orden que pensaba que ibais a tener, que es 3 Trey Lance, el cuarto de North Dakota, 2 Justin Fields, de Ohio State, y 1 Trevor Lawrence, el cuarto de Clemson.
Bueno, es que creo al final que los tres primeros son tan buenos, o sea que cualquier orden da como...
No, yo lo hablé con vosotros y el tuyo lo entiendo, el de Junior no lo entiendo. O sea, creo que, te lo dije a ti, creo que está más cerca un quarterback que todavía no conocemos, ¿no? Alguien de hacer una temporada Burrow, de quitarle el puesto a Trey Lance, el tercer quarterback, que Trey Lance de alcanzar
a los saltar a Fields. A mí, yo que vivo...
Más, perdona, con esta temporada como va a ser.
Sí, es rara.
Que no, o sea, va a jugar ni siquiera contra Oregón, que era un partido clave para
sí,
ver
tío, sí, stock. Sí, lo dijimos.
Creo
lo
que
dijimos.
Va a tener muy jodido que quitarse alguno de los dos.
Lo dijimos. No, me extraña que no tengas a Purdy, pero obviamente creo que Purdy es tu sexto.
Sí.
Creo.
Sí.
Que Purdy es tu sexto. Y Mon es muy del molde de Purdy también en ese sentido. Más físicamente es más dominante que Purdy. Pero sí. Purdy mola, o sea, mola
y
bastante.
Hubo, y ya la última y te dejo, hubo un jugador que no sé, es que luego en el resto no sé si lo nombrasteis, que era que a mí me gustó mucho, que lo hablé contigo también, que es Spencer Sanders.
No lo nombramos, pero sí que es alguien a vigilar, la verdad.
Sí, eso, es alguien, como has dicho tú antes, para tenerle un ojo encima y tal, o sea, por ahora no vale para nada, ni para ir a comprar el pan, pero bueno, que la gente le tenga un ojo en el nombre, por si luego...
El año pasado fue Rashid Freshman y no lo hizo relativamente mal. De hecho, fue Freshman of the Year en la Big 12. Así que, bien por esa parte. Antes de irte.
Se nos va a ir a 2 horas al fin.
Se nos va a ir a... Estamos de momento 1:08, así que tampoco se nos va a
tanto. Bueno, pues no está mal, ¿eh?
Estamos de puta madre. Ranquéame estos 4 quarterbacks. Sí. Jaden Daniels, Bonix, Kedon Slovis y Sam Howell.
Para mí, creo que el 1 es Sam Howell. Eso es una cosa que tengo bastante clara. Jaden Daniels, Kedon Slovis, ¿cuál era el otro?
Y Bonix.
Bonix es el último, para mí.
Yo creo que está. O sea, es que hay un debate en plan: Bonix dentro de 2 años, lo dijo Mark Jarvis, que a la gente le gusta pegarle muchos palos a Mark, pero entiendo de dónde viene la lógica de Bonix en 2 años, a lo mejor es quarterback 1. Porque
sí,
hay
pero ahora mismo, ahora mismo entre esos es 4.
Sí, ahora mismo es el peor.
Y luego el siguiente, a mí me gusta muchísimo Jaden Daniels.
A mí me encanta Jaden Daniels. Yo es que lo tendría... No, la moto otra vez. Espectacular. Howell es que es tan bueno. O sea, pero es que Daniels tiene las mayores armas físicas de todos en la clase. En la futura clase. Súper loco lo de
tiene, Daniel. Tiene también un partido gordo que gana él solo. Que es algo que no tiene nadie más, creo.
Howell porque para casi mí, lo tiene. Casi
Howell,
lo tiene
Howell casi. Y la victoria de Auburn contra Alabama no es no, tampoco es fruto de Bonix. Pero el partido que tiene Jaden Daniels contra Oregón, contra la secundaria de Oregón, es una burrada absoluta.
Yo te voy a decir una cosa. El brazo que tiene Jaden Daniels no lo tiene ninguno de esos tres. Ninguno. O sea, es increíble. Yo confío un montón en que en dos años Daniel va a ser quarterback uno. Por delante de Howell y de Slovis.
Y de a mí, ya, y joder, ya acabamos. Slovis nunca me ha
dicho nada.
Mucho.
Yo tengo que verle más. Yo tengo a que verle mucho
me
más.
Me parece o me ha parecido mejor JT Daniels lo que se le ha visto, a mí creo,
Daniel,
¿eh?
Tampoco me. Pero el Slovis no me dice mucho a mí, la verdad.
A ti, y ya, mira, otra cosa que le has dicho. ¿A ti te extrañaría mucho si JT Daniels le quita el puesto en Georgia a Jamie Newman?
Yo creo que no. Yo creo que a día de hoy no. Porque creo que Newman van a aprovechar el año de Newman como grad transfer y no van a desperdiciarlo. Y no, yo creo que Newman tira.
Pero ¿y no te parece un poco lo que pasaba rollo Clemson cuando estaba Trevor Lawrence? Sé que no es lo mismo, porque Trevor Lawrence tal. Pero cuando estaba Trevor Lawrence esperando, y si se te atasca el equipo al principio, si Georgia empieza a sacar, entonces, saca los sí, partidos, pero los sí, pero saca renqueante y dices, me falta un puntito para pero el ataque porque no llego. Creo, es que Florida me parece un equipazo este año.
Sí, la verdad.
Y como Georgia no esté al 100% y con el mejor cuarto, que para mí es JT Daniels,
a mí no Georgia, va a llegar. A mí Georgia sí. Yo creo que es que Newman encaja súper bien en la A-Rate. Ese es el tema, es que encaja increíblemente bien. No me parece a lo mejor por calidad en general y upside, pero me parece que encaja súper bien. Súper bien. Y Georgia, a poco que Newman juegue bien, creo que para mí es el principal favorito de la SEC por delante de cualquier otro equipo. Súper loco lo que tiene Georgia. Súper loco en ataque a día de hoy. Y en defensa igual. Y la línea ofensiva de Georgia es una pasada también. Así que, y aquí yo creo que vamos a acabar, porque si no nos liamos hace 7 horas de programa.
Si no vamos a hacer, yo ya me venía arriba para hacer previa de la
temporada. Previa de la SEC. Total, volvemos la semana que viene, que empezamos 2 semanas de receptores. Álvaro seguramente se pasa por algún programa. Pablo se pasará seguro porque ya nos lo ha dicho. Yo quiero pasarme por alguno de ellos. Vale, elige este. El que salga Nico Collins, va él. Así que no sé cuándo será, pero en el que salga Nico Collins, sale él. Y empezamos por el grupo. Sorteamos los grupos y fue random. Emparejamos a varios que son del mismo equipo, en plan, Jamar Chase y Terrence Marshall, D'Ami Brown y Austin Newsom. Devonta Smith y Jalen Waddle. Pues
me
emparejamos.
Ha hecho muchísimas gracias porque ha dicho Austin Newsom, no sé si te has dado cuenta.
Hostia, ¿en serio? Das Newsom, perdón. No está relacionado, ¿eh?
No se come murciélago, ¿no?
No. No está relacionado. Es que hay un. En fin. Y eso, el primer grupo es Jamar Chase y Terrence Marshall de LSU.
Sí.
Elijah Moore de Ole Miss y Reggie Robertson Jr. de SMU. Que es un grupo relativamente, o sea, más diverso no
puede ser. Sí, sí.
O sea, tienes un tío que es un arma vertical, tienes a Reggie Robertson que te quema en cualquier momento, tienes a un tío en el slot y tienes a Jamar Chase, que es
Vas a tener que darle un golpe de realidad a Diego cuando nos toque hablar de Devonta Smith, yo creo.
Sí, sí, o sea, sí. Sí, sí. De hecho,
el otro día pasó sus rankings por el grupo que tenemos y dije, pero este chaval.
De hecho, quiero que vengas a ese programa, porque, o sea, voy a leer ese.
Le vas a hacer un poco de bullying, ¿no? Entre los dos.
Sí, o sea, te voy a buscar ahora mismo el grupo que es, porque es muy, muy interesante también. O sea, es Devonta Smith, Jalen Waddle, y te lo digo ahora mismo. O sea, estoy buscándolo, que estoy hablando con Junior aquí, y tengo las conversaciones y tengo los grupos.
O sea, están todos emparejados.
O sea, los que son del mismo
equipo. Sí, los del mismo equipo sí, lo entiendo. Pero esos a lo mejor no coinciden, ¿no? O sea, con dos de otro equipo.
No. De hecho, no coincide ninguno.
Vale.
El grupo de es Tutu Atwell, Trey Walker, Devonta Smith y Jalen Waddle. O sea, otro grupo que no puede ser más diverso.
Pues sí.
Es muy interesante también. Así que nada, cerramos esto, los running backs. Espero que os haya gustado que Junior no esté en el programa. A mí me ha encantado. La verdad es que lo está haciendo muy bien. Y nada, nos vemos el próximo día y el lunes con los receptores, y que nos vamos a llevar 2 semanitas hablando de una clase que tiene tela. Así,
o sea,
que
sigáis ahí escuchando a esta gente y apoyando ahí el currazo que se están pegando. Y nada, que si os gusta, como siempre, que nos dejéis ahí en los comentarios o en me gusta o en iVoox, lo que sea, ¿sabes?
o retuite o lo que sea. Así que hasta luego.
Venga, hasta luego.